I'm turning now to the book of Genesis, chapter 11 and verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y el tema hoy en día es la profunda importancia o significado de la Torre de Babel o de Babel. Y antes de venir al capítulo 11, quisiera que viéramos varios versículos en el capítulo anterior. Los capítulos anteriores, de hecho. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el mandamiento de Dios. Viene desde el huerto del Edén. Y es el mandamiento que vino después de la inundación a Noé y su familia. Y ellos tenían que ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra. Lo cual significaba expandirse sobre la tierra. Y eso fue después de la inundación global. De acuerdo a los cálculos tradicionales, tal vez 1600 años más o menos después de la inundación. Y después de muchos años después de esto, después de esta instrucción, viene el evento de la Torre de Babel. Y si vemos el capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y aquí vemos los tres hijos: Sem es la línea piadosa. Cam estaba bajo una maldición de Dios debido a su pecado. Y Jafet no era mucho mejor. Pero Sem es aquel que conllevaba la simiente piadosa. Y él es el representante de la línea piadosa. Y como hemos estado estudiando estos capítulos, hemos visto que hay conflicto, o por lo menos una hostilidad que viene de la simiente de la serpiente, es decir, la simiente impiadosa, en contra de la piadosa, es decir, aquellos que creen y obedecen al Señor. Y en la línea de Noé, ahora hay de Sem. Así que Sem es la línea piadosa. Y después, versículo 5 del capítulo 10, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y esto se refiere en particular a los hijos de Cam y la referencia es a ellos. Pero quiero que vean esto aquí. De esto se poblaron las cosas, tal vez el área del Mediterráneo, el cual estaba dividido en su lengua conforme a sus familias y sus naciones. Y esto es después de la confusión de las lenguas, que viene después en el capítulo siguiente, y se están organizando de acuerdo a sus familias en sus naciones. Todo esto es de forma muy ordenada. Ahora, no permitan que la confusión de lenguas, el instrumento que Dios utilizó a través de la Torre de Babel, les lleve a pensar que había una gran confusión, una dispersión confusa de las personas. Los diferentes lenguajes fueron dados, cada uno a diferentes tribus o grupos de familias, y ellos tenían que dispersarse a lugares donde Dios había determinado. Y de hecho, esto fue una forma muy organizada. Había algo que ellos ya sabían, las naciones a donde tenían que ir ellos. Y por lo menos esa es una suposición justa. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 10, versículo 5. Y después avanzo a otros versículos, al versículo 25 del capítulo 10. Y ya Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días había repartido la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y eso es interesante, porque tenemos a Sem, después tenemos al siguiente, después llegamos aquí al versículo 25, a la línea piadosa descendiente de Sem, que es Eber. La tradición judía, sin ningún fundamento, dice que Eber no cooperó en la construcción de la torre. Y como resultado, de acuerdo a la tradición judía, aunque ella no tiene, no se explica eso en la Biblia, como resultado de esto, debido a que Eber y su familia, la línea piadosa, no cooperaron con eso, su lenguaje se les dejó a ellos. Y de Eber se tiene el hebreo. Y entonces los judíos solían decir que el hebreo era el lenguaje original de Adán. Bueno, no es muy probable, de hecho, que fuese así. No hay ninguna nota de esto en la Biblia. Pero tal vez Eber de verdad se rehusó a cooperar en construir la Torre de Babel, porque él y su familia representaban la línea piadosa. Y la Torre de Babel era un acto de rebelión en contra de Dios. Pero en el versículo 25, una vez más, entonces a Eber nacieron dos hijos, Peleg. Y eso es un nombre interesante, porque significa división. Porque en sus días la tierra fue dividida. Entonces Peleg evidentemente nació en el tiempo de Babel. Y así fue nombrado, división. Y de esto podemos poner una fecha de la creación, más o menos, el tiempo de la confusión de las lenguas después de la creación. Entonces, recuerden capítulo 9, versículo 1, donde hay este gran mandamiento de que las personas no tenían que multiplicarse y tenían que esparcirse en la tierra. Pero esto es una cosa ordenada. Y voy a llevarle a ciertas escrituras, porque es importante que vayamos y veamos otras porciones de las escrituras para que podamos hacer un punto y después todo estará claro. Entonces, Deuteronomio 32, versículo 7, leemos lo siguiente. Moisés, hablando a las personas, muchos años después, hablando bajo inspiración, acuérdate de los tiempos antiguos. Esto fue en su historia. Sabían todo al respecto. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. No porque él estuviese ahí, sino porque ellos sabían su historia nacional. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Y esto no se refiere a la tierra que se le había dado a Israel. Esto se refiere a mucho antes de eso, a todas las naciones. A dónde tenían que ir, a dónde tenían que vivir. Era una cosa muy ordenada y Dios lo determinó así. Ahora se tiene la impresión de la historia de la Torre de Babel que tal vez era una cosa desordenada, que Dios les confundió sus lenguajes y se dispersaron todos. Pero esto fue algo planeado. Ellos sabían a dónde tenían que ir. Y quisiera explicar esto, porque créanme, todo estará más claro. Voy a Hechos 17. Y hay una referencia muy interesante. Hechos 17, 26. Esto nos va a ayudar. Este gran enunciado de Pablo cuando estaba en un sermón. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y se les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, esto podría ser un enunciado muy general en Hechos 17, 26, pero parece que se refiere, y parece fuertemente que se refiere a la historia de Génesis, donde Dios determinó los destinos, los lugares, a donde las tribus tendrían que dispersarse, y a dónde tendrían que ir. Y debido a esto voy de vuelta a Génesis capítulo 11, y debido a esto, Los exegetas y comentaristas de antaño y escritores también siempre solían decir que a pesar de que no se declara esto aquí, parece que Dios, tal vez a través de Eber, años antes también a través de Sem, o tal vez a través de uno de los otros descendientes de la línea piadosa, Eber es el favorito en esta teoría, que Dios le reveló cómo las personas irían a las diferentes partes de la tierra y a dónde tenían que ir, pero las personas no querían ir, no lo querían hacer. Es obvio que desobedecieron el mandamiento general de Dios y que llegaron al plano en la antigua Babilonia y después ahí se detuvieron y no querían dispersarse ya. Así que Dios tuvo que hacer algo para forzarles a dispersarse. Entonces, por lo menos sabemos que se rebelaron en contra del mandamiento de Dios a la raza humana, pero de forma más específica, los intérpretes antiguos solían decir que se rebelaron en contra de algo más. Se rebelaron, muy probablemente, en contra de la instrucción clara y dirección y predicación, si quieren, que se les dio a través de Eber o alguien de su estándar. Tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer aquello. Y no querían escuchar al representante de la línea piadosa. Y esto solía ser la opinión que era tomada porque también es de forma ordenada. Fueron dispersados de acuerdo a la dirección de Dios, a la instrucción de Dios. Eso es lo que dicen los otros textos. Así que no es que solamente sucediera de pronto su rebelión, en la cual construyeron la Torre de Babel y se quedaron allí, en el plano que donde estaban, no fue solamente una rebelión al mandamiento de Dios a través de Noé, que fue pasado a ellos, sino a otras cosas más específicas. Vas a ir aquí, vas a ir allá. Y no querían hacerlo. Así que quería explicar esto porque no se ve eso en las Biblias de estudio moderno. Porque estas Biblias de estudio moderno no interpretan la Biblia en la forma tradicional, de acuerdo a las reglas tradicionales de interpretación, reglas bíblicas. Pero si vamos, por ejemplo, a algo, por ejemplo, a Matthew Henry, veremos esta opinión tradicional, esta explicada tradicionalmente, explicada cuidadosamente, y muchos comentarios anteriores también, tradicionales. Entonces, capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No necesariamente el hebreo, claro. Y aconteció, versículo 2, por cierto, se estima el número de personas que había y el número que se estima más pequeño, tomando en cuenta que hubo la inundación global. Porque acuérdense que después de la inundación solamente eran 8 personas, Noé y su familia. Y el número estimado es que tal vez ahora, que ahora había como 1.000 personas, y el número que se estima como un tope es como 30 y tantas mil personas. Así que la población del mundo era muy poco, muy pocas personas. Como un pueblo pequeño, por así decirlo. Y cuando vemos el número de niños que se tenía antes, no se puede tener muchas más personas que unas 40.000 personas, de acuerdo al número de hijos que se tenía en ese entonces. Bueno, pero no sabemos. Así que toda la tierra tenía una sola lengua, un dialecto, si ustedes quieren. Y hay otra persona que quiero mencionar, que me había olvidado y quiero mencionar antes de proceder, y esto es Nimrod, porque también se menciona aquí en el capítulo 10 y está en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, y Nimrod viene de Ham, viene de la línea impía, de Cam. Su nombre significa, el nombre de Nimrod significa me voy a rebelar, algo así. ¿Y qué padre le daría a su hijo el nombre de me voy a rebelar? Y sí pasó. Y ven que esta es la línea de Cam. Esta familia eran o idólatras o ateos o alguna cosa así. Y tenían un bebé que ya era un rebelde desde el vientre y estaba golpeando desde el día uno y lloriqueando. Y entonces le nombraron así, voy a rebelarme. Y ese es su nombre. Y es un nombre muy apto para él. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Eso es capítulo 10, versículo 8. Un poderoso allí. ¿Y cómo podía ser un poderoso en la tierra cuando había unas 40.000 personas en toda la población del mundo? Y sí, sí se puede. Su actitud era yo soy importante. Esa era su actitud. Tal vez era muy fuerte, con un espíritu violento. Y quería ser extorsionador y opresor, tal vez. Y alguien que molestaba a otros y empezó a ser uno poderoso en la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Eso quiere decir que tal vez era un cazador literal. Pero bueno, en la historia antigua se cazaba tal vez leones. En el área de Babilonia, en esa tradición, era el deporte de reyes. Pero bueno, tal vez no es caza de animales lo que se tiene en mente, sino caza de personas. Era un vigoroso cazador delante de Jehová, delante de la presencia de Jehová, lo cual sugiere algo negativo o algo malvado que Dios notó. Pero era un tirano, pero probablemente. Esa es la intención del enunciado que tenemos aquí. Él era un tirano, un déspota, un opresor, alguien que molestaba a otras personas y Dios lo vio, un vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y él era malvado, él molestaba a las personas. El versículo 10, fue el comienzo de su reino Babel. A través de su iniciativa se estaba empezando a construir la ciudad y la torre de Babel. A través de su iniciativa era hechura suya. Él era la cabeza de esta rebelión de la raza humana en ese momento para desobedecer a Dios y quedarse donde estaban en el plano de ahí y construir una sociedad ahí, en Sinar, en la tierra de Sinar. Y Babel significa la puerta de los dioses, es Babilonia. Y este es el comienzo del imperio Sumerio, que llegó a ser el imperio de Babilonia. Aquí está con este Nimrod. Él es el primer sumario. No se lee esto en ningún lado, sino en la Biblia. Solo en la historia bíblica. Se describe el nacimiento de Babilonia y se conecta con este hombre Nimrod. Y él estableció allí Babel en la tierra de Sinar. Pero bueno, voy de vuelta al capítulo 11, versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos. Qué frase tan interesante, vamos. Se utiliza de forma flexible en la Biblia. Y lo que quiere decir es que hay una orden que fue dada. Suena muy amigable a nosotros hoy en día. Pero es una orden. Irás y harás esto. Alguien está a cargo ahí. Aquí se supone que hay un grupo de familias. Y se supone que todos tienen su casa. Y Dios no ha nombrado un primer ministro o presidente o algo así. Va a ser una teocracia. Es una sociedad agradable, pequeña. Pero alguien ya es el jefe. Alguien ha tomado el liderazgo, Nimrod desde luego, es el tirano que molestaba, el que cazaba hombres, el opresor, el extorsionador. Y se dijeron los unos a los otros, la sociedad, había ya aquí capitanes, vamos. Habían inventado ya los ladrillos. No había piedras en esa zona, evidentemente. En otras generaciones tal vez se habían utilizado piedras, pero no ahora. Entonces hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, que verdaderamente era más fácil trabajar con él para edificar una torre grande y edificios. Y es más fácil utilizar ladrillo, tal vez era más fácil en ese entonces. Y asfalto. Hay bastante asfalto en Babilonia. Asfalto. Tenían ellos para mezcla. Y algunos de los edificios que se construyeron hace mucho tiempo, parte de ellos todavía existen. Y están todavía allí parados de forma tenaz con asfalto. Versículo 4. Dijeron, vamos, edificos una ciudad y una torre. Todos iban a vivir allí, iban a tener sus granjas ahí. Y la parte suprema de la torre que alcanzara el cielo. Evidentemente esto es un lenguaje exagerado, pero sugiere bastantes cosas e implica que hay una importancia religiosa en esta torre. Esta torre llegará hasta el cielo. Y ahora, creo que la mejor explicación de esto es que, aunque no se diga claramente, y esa es una especulación, pero que ya había adoración del sol y la luna y las estrellas, que como ustedes saben, llegó a ser la religión de los asirios y los babilónicos, muchos dioses y los dioses del cielo. Y suena como si hubiese empezado aquí. A partir de este gran observatorio, esta torre alta, ahí tendremos la mejor vista de las estrellas y la luna, etc. Estamos en ese contexto, por así decirlo. Eso es lo que significa, estoy seguro. Una torre que llegue hasta el cielo. Y de forma subsecuente utilizaron las partes de arriba de las colinas o de las montañas, pero ahí en ese lugar donde estaba no había, así que construyeron una torre. Tenían una religión que ellos habían inventado, podemos suponer. Una religión que les queda bien a ellos. ¿Y qué tipo de religión le quedará bien a Nimrod? Me voy a rebelar. Bueno, pues una religión sí, que no tenga moral, que no tenga estándares éticos. Ese es el tipo de religión que él querría, claro. Una religión que no requiera, que requiriera ningún tipo de conducta. Una que que fuera, que apoyara el satisfacer nuestros instintos en contra de Dios. Algo que pudiéramos manipular e inventar. Algo que nos diera una buena suerte o una buena fortuna, que no demandara ninguna conducta moral de nosotros. Así que su mundo estaba lleno de Nimrods. Tienen una religión, pero una religión que ellos habían inventado. Una religión que les permitía hacer lo que quisieran, lograr su propio poder y logros. Dioses, ayúdenme. Yo no alabo a los dioses. Bueno, sí, pero solamente quiero favores de esos dioses. El único propósito de estos dioses es elevarme y asegurarme mi fortuna. Así que es una religión supersticiosa. Y entonces creo que hay una gran importancia religiosa. Y este hombre es uno que quiere construir un imperio. Él no quiere que estas personas se dispersen. Eso le dejará con un reino muy pequeño. Unas 12 naciones, a partir de unas 36.000 personas, él solo va a ser rey de su familia. Y su familia era ser rey y tirano de todo mundo. Así que los quería en un solo lugar, dependiendo de él. Esto es parte del desafío a Dios, el que no fuesen esparcidos en el mundo. Y entonces, aquí en el versículo 4, también parece que indica, y tal vez están de acuerdo conmigo, que ha habido instrucciones previas, detalladas, al respecto de su dispersación a diferentes lugares designados en el mundo. Leo el versículo 4. Creo que ustedes lo van a ver. Y dijeron, vamos, ahí el mandamiento. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si una reputación. Y vean esto. a menos que fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No queremos eso. ¿Pero acaso Dios no ha dicho que tenemos que ir? ¿Acaso Dios no nos ha instruido a que nos dispersemos? Sí, tienen ese temor en muchas personas de que hay un Dios. Y Él ha ordenado esto. Y los que son como Eber recordaban a la población del mundo esta obligación de ser obedientes a Dios, los similares a Eber. Y suena como si los detalles hubieran sido dados a ellos y decían, no queremos hacerlo. No vamos a permitir que las personas se esparzan. Claro que las personas tenían una tendencia a esparcirse. Tal vez debido a que tenían una mala relación. Esas son personas caídas en pecado. Incluso en un pueblo de unas 36.000 personas habría disputas y peleas y personas que se querían ir lejos y hacer sus propias cosas. Habría gente con ambición y orgullo. Yo no me voy a quedar aquí bajo la tiranía de Nimrod. En la noche me iré. Y vamos a encontrarnos un lugar donde podamos establecernos. Podemos hacerlo. El orgullo haría que las personas hicieran sus propios reglos, reinos. Y hay temor que hay un Dios y que se les ha ordenado hacer algo. Y tal vez habría un castigo. Así que, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Dice Nimrod. ¿Cómo vamos a guardar a las personas todas en un solo lugar? Bueno, edificaremos esta torre. Crearemos una comunidad en la cual todos estamos reunidos alrededor de una religión. No la religión de este Dios que quiere que nos dispersemos, sino una alternativa. Y vamos a hacer que las personas sean patrióticas. Mira lo que podemos hacer. Tenemos casas de ladrillo y edificios y tenemos esta gran torre. Tenemos un punto focal que nos reúne. Un punto en el cual podemos estar logros por nuestros orgullosos por nuestros logros. Y todo esto era psicología para evitar que las personas se esparcieran. Es una táctica para poner a las gentes juntas. Para que tuvieran un punto de admiración. Y es una rebelión en contra de Dios. Y bueno, eso siempre es la forma en la que pasan las cosas, lo vemos. Para hacer un imperio, siempre hay un asunto religioso. Las personas que lo hacen, tal vez no, el imperio tal vez no lo piensen, y espero que no piense que estoy siendo político, si doy cierta ilustración. Las personas que crean la Unión Europea, tal vez no piensen que esto es un asunto religioso, tal vez más bien piensan que es un asunto de no religioso, sino religioso, no económico, sino religioso. No religioso, sino económico. Pero Satanás piensa que no es un asunto económico, sino religioso. Y lo que Satanás tiene en mente, y vemos que lo está haciendo, es que desde la parte de arriba, el gobierno venga las leyes y se legalice la homosexualidad y se haga una obligación sobre la sociedad, el aceptarlo y respetarlo, la homosexualidad, y hacer una ofensa criminal, el decir en contra, decir algo en contra de la homosexualidad, y comenzamos a forzar a los jefes y tal vez también a las iglesias a aceptar todo esto. Y muchas naciones no hubieran pensado esto al mismo tiempo, no lo hubieran querido hacer, no hubieran querido proceder así, pero tienen que hacerlo. Porque es una directiva de la Unión Europea. Así que algo que es completamente en contra de la religión entra en todas las leyes. Lo que era antes algo económico se transforma en religioso. La Unión Soviética de antaño era algo económico para evitar la tiranía de los zares. ¿O de qué se trataba? Bueno, Satanás tenía toda certeza que era en contra de la religión. Había una persecución intensa de los creyentes. Así que los imperios, sin lugar a dudas, son así. Y tal vez las personas dicen, no, este es un imperio para tener seguridad. Es un imperio que sirve la avaricia y el poder de algún emperador histórico. Pero en lo que concierne a Satanás, el imperio siempre es un vehículo para él. para obrar sus propósitos. Y lo mismo sucedió aquí. Nimrod quería un imperio, quería una consolidación, quería un grupo de personas tan solo en toda la tierra, en un lugar, de modo que pudiese plantar su falsa religión y los enemigos, la simiente de la serpiente, pudieran prevalecer sobre la simiente de la mujer. Es la batalla antigua de las dos naciones, la iglesia y el mundo. Es la historia que corre por todo Génesis y por toda la Biblia. Eso es lo que vemos aquí. A medida que nuestros versículos. Versículo 5, capítulo 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Y vemos esto frecuentemente en Génesis. El estilo literal que se adopta, que acomoda la más simple de las mentes. Pero claro que no creemos que literalmente el Señor descendió. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas. Pero él inspeccionó, por así decirlo, de lo alto la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. Es difícil saber si eso tendría que haber sido traducido de cierta forma, pero bueno, tal vez podemos decir, habían construido o estaban construido, pero bueno. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, pues es obvio. Que si todos tenemos un lenguaje, entonces alguien que quiere consolidarte en una organización, en una fuerza, un grupo laboral, tiene una tarea fácil. Porque hay tan solo un lenguaje, entonces los impíos fácilmente pueden infectar a los piadosos. Y si tan solo hay un lenguaje, en cuanto descubran el gozo de la cooperación, el orgullo se levanta y creen que pueden hacer cualquier cosa que quieran hacer. Y si hay solamente un lenguaje, la desobediencia sería como normal. Y lo notamos esto en la sociedad. Las personas todas piensan juntas. Si pudiera mencionar otra vez todo este asunto de la homosexualidad, incluso hace 30 años, la mayoría de las personas estaban en contra de esto. Y ahora, la mayoría de las personas están acomodándose a esta idea. ¿Por qué piensan? Y esto es lo que han logrado los medios televisivos. Piensan que todos piensan así. Y nosotros queremos pensar como los demás. Y en cuanto viene esta percepción, todos piensan que todo mundo piensa así. Y así es cuán tontos los seres humanos pueden ser. Si todos tienen un lenguaje, bueno, pues la desobediencia es lo que se enfatiza en el momento, pues entonces será normal para todos. Ah, todos son desobedientes a Dios. Nadie quiere dispersarse en el mundo. Todos quieren adorar a los dioses de los cielos. Y se siente normal, porque muchas personas estaban ahí haciendo lo mismo. Y todo eso está aquí en el contexto. Cuando se dice aquí en el versículo 6, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Y así que la peor de las desobediencias sería como una cosa normal para ellos, porque tantas personas lo estaban haciendo. Cosas que habían imaginado hacer. Todas las cosas malvadas. Así que Dios ahora, y el mismo lenguaje era usado, como era utilizado, el mismo lenguaje que se utiliza cuando se dice vamos ahora, en el caso de Nimrod, que se explica allí, por así decirlo, que hay un mandamiento. Y así que entonces en el versículo dice, yo voy a mandar ahora, el lenguaje de la Trinidad, descendamos, el lenguaje de la Trinidad, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el versículo 10, aquí se dice que es la división. Es algo sorprendente que haya sucedido. Primero que nada, consideren, estás trabajando, construyendo ladrillos, o poniendo ladrillos, y estás hablando de cómo se va a hacer esto, y midiendo los ángulos, y ya estás bastante arriba de esta torre, cualquier forma que tuviese, y estás cooperando y necesitas cooperar y de pronto no tienes ni idea de lo que estaba diciendo tu compañero. Porque Dios ha alterado todo el mecanismo de habla de una persona a otra y el lenguaje que se había creado no tenían un intérprete allí y tomaría años antes de que aparecieran los intérpretes. Y esto era sorprendente. Esto les habría atemorizado grandemente a la mayoría de las personas. Esto era obviamente divino, venía de Dios. Ahora tenían una gran convicción de que estaban en completa desobediencia a Dios y que su mandamiento no estaba siendo obedecido. Entonces las personas tendrían temor y tendrían temor los unos de los otros. De pronto, aquellas personas con las que estabas trabajando un día, ahora te das cuenta que son diferentes a ti y no te gusta cómo te hablan, suena atemorizante y duro. Y tenían diferentes ancestros, venían de diferentes padres. Potencialmente eran hostiles los unos con los otros. Así que la reacción tal vez fue dejar las herramientas, buscar a sus familias, quedarse juntos, darse cuenta que estaban bajo el juicio de Dios. Y entonces Dios tuvo éxito muy fácilmente para traer esta obediencia a su mandamiento. ¡Qué juicio tan gentil! No enviaré otra inundación, dice el Señor. Y la implicación es, si Dios va a continuar juzgando a través de inundaciones globales, sería cada pocos años debido a que el pecado del hombre iba a continuar igual hasta el final de los tiempos. Así que aquí hay un juicio gentil, aquí nadie murió. Bueno, tal vez alguien se cayó de un lugar debido a un malentendido o alguna dificultad en la comunicación. Pero no sabemos que nadie haya muerto aquí. Es algo gentil, un juicio gentil, pero es efectivo y es un juicio permanente. Este juicio que divide a las personas y les impide tener una cosa general en el mundo durará a través de toda la historia, porque a pesar de que somos ingeniosos y tenemos intérpretes y aprendemos el lenguaje los unos de los otros, aún así estamos divididos. Es un juicio permanente. La inundación, claro que no podía ser permanente, la inundación tenía que ser retirada para que continuara la vida, pero la confusión de las lenguas persiste hasta el final de los días. Es un juicio gentil, permanente, pero sobre todo preserva la simiente piadosa. La línea piadosa, la iglesia, ha sido sobrecogida por el mundo. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo pueblo, en una misma ciudad, en un mismo lenguaje, en ese momento. Un presidente Nimrod el malvado. Y estaban levantando una gran torre que llegase hasta los dioses de los cielos. El patriotismo de su lugar, de los seres humanos, lo que podían hacer, la confianza humana. Y de alguna forma, la línea piadosa tenían que ser liberados de ello. La familia piadosa estaba muy cerca del mundo y ahora tal vez hay muy pocos de ellos, como Eber, si la tradición judía era correcta, que estaban siendo firmes, siendo involucrándose en la edificación de esta torre rebelde. Y la solución de Dios es perfecta, la confusión de las lenguas. Y entonces la línea piadosa está libre de esa masa y es traída lejos de ellos una vez más. Y ven en estas páginas la hostilidad del mundo en contra de la iglesia siendo traída de rodillas, casi eclipsada y erradicada. Entonces Dios la quita de ahí una vez más y la separa. Y les digo, sin cansarme, que lo vemos hoy en día, el mundo sobrecogiendo a la iglesia haciendo todas las cosas mundanas, yendo a congregaciones que se supone que tienen que creer en la Biblia y no se puede diferenciar si son creyentes o son mundanos. Y eso sucede constantemente. Y Dios llama a su pueblo fuera del mundo y el remanente es removido del mundo. Y lo vemos aquí. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así les esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y asumimos que ahora obedecieron al destino que se les había asignado, y asumimos que esto a través de la instrumentalidad de Eber o una persona así. Y ahora versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de Yababel, lo cual significa el pórtico de los dioses en plural. Eso es lo que Nimrod le llamó, el pórtico de los dioses. Tú tienes un dios, yo tengo muchos dioses. Y este es el pórtico a los dioses. Pero suena bastante como algo hebreo que significa confusión. Así que hay un juego de palabras aquí. Por tanto, fue llamado el nombre de ella. La línea piadosa la llamó así, confusión. Porque el Señor allí confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y les introduzco, o les presento lo que Dios hizo en años subsecuentes. Pasaron los años y a partir del versículo 10 vemos las familias diferentes. Y hasta el capítulo 11, versículo 26, se nos presenta a Taré, padre de Abraham. Y ustedes saben cómo pasó, que Dios habló a Abraham y le dijo, porque estaba viviendo en Ur de los Caldeos, que ellos eran idólatras, lo vemos en Josué, que Taré era un idólatra y servía a otros dioses. Y Dios, ellos se supone que eran la línea piadosa, había perdido su fe. Y ahora estaban en un país idólatra y estaban adorando ídolos. Y Dios puso su mano en Abraham y le llamó fuera de ellos. Y parece que persuadió a su padre Taré, de modo que también vino. Y comenzaron este camino al lugar que Dios les iba a mostrar. Y Abraham salió por fe de un lugar sofisticado y avanzado que era Ur de los Caldeos. Y Taré fue con él. Pero se detuvieron en cierto lugar. Porque Taré, a pesar de que parece que fue persuadido por Abraham, y tal vez decidió deshacerse de los ídolos, aún así no tuvo las agallas para llegar hasta el lugar distante donde Dios les llevaría, y se detuvieron en Harán. Y creemos que Abraham no esperó hasta que su padre murió ahí en Harán, y eso es lo que leemos en Hechos. Que después de la muerte de su padre, Abraham avanzó con su camino. Pero creemos que Abraham dejó Harán unos 130 años antes de Taré. Antes de la muerte de Taré. Ahí en Ur de los Caldeos, él no se quedó allí el resto de la vida de Taré. Así que Taré permaneció en Harán y Abraham avanzó. Así que Abraham solo actuó por fe y creyó a Dios. ¿Y cómo explicamos la referencia de Hechos 7? De que Abraham procedió cuando murió Taré. Bueno, los intérpretes antiguos lo interpretaban así. Que significa que cuando Abraham vio que Taré estaba muerto de forma espiritual, él no quería seguir avanzando, no tenía la fe para avanzar. O que Taré, porque no quería avanzar, estaba muerto para Abraham. Porque Abraham, su llamamiento fue, deja tu país, deja la casa de tu padre. Así que, si Taré no quería venir, pues desde luego que habría gran tristeza en Abraham, pero Abraham tenía que proceder él solo, lo cual hizo. Pero voy a terminar, queridos amigos. En el versículo 12 tenemos la gran promesa de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, sal de tu país y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Pero siempre había una batalla. Haré de ti una gran nación, no de forma literal, la nación de los judíos, sino de forma espiritual. Los fieles, los creyentes, los gentiles y los creyentes también, los gentiles que fueron creyentes en la iglesia de Jesucristo, la nación más grande que se pudiera concebir, todos ellos tendrían una fe como Abraham, y te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y tú serás una bendición. En parte, porque de su línea viene el Salvador, y en parte debido a su propio ejemplo e influencia. Y después dice, les bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto sería un camino difícil. Estamos en Génesis 12:3. La lucha continuaría. Habían sido librados de Ur de los Caldeos, pero el mundo continuaría estando en contra de la iglesia. La simiente de la serpiente sería en contra de la simiente de la mujer todavía, y sin embargo, Dios les llevaría y cuidaría. Y ese es el principio del camino de Abraham, que es donde continuaremos a su debido tiempo. La línea piadosa retoma su camino en Abraham. Él moraría en tiendas, estaría separado del mundo. Él sería muy paciente, tendría que serlo. Él sería el padre de los fieles. Él conocería mucha aflicción, pero sería un peregrino, un extraño en este mundo. Y de esa forma, él confiaría y probaría la fidelidad de Dios de forma indudable. Y ese es nuestro llamamiento también. Así que avanzamos con la historia de Génesis en estudios futuros. Y creo que ya intenté explicar la gran importancia de la Torre de Babel.